Buenas tardes desde los estudios de la UPV Radio. Yo empiezo pidiendo disculpas a todos los oyentes, a todos los amigos de la UPV, pidiendo disculpas porque no sé cómo va a salir el programa. La realidad es esta. Es decir, la actualidad manda y como la actualidad manda, hay veces que tenemos preparado una serie de cosas, una serie de temas que vamos a tratar y que presumiblemente pues vamos a intentar que sean todos, pero como ya digo, la actualidad manda y la actualidad manda porque la Interagrupación de Fallas acaba de emitir un comunicado que en unos segunditos lo vamos a escuchar, pero como tenemos aquí a nuestro amigo y compañero Tono Fagoaga, que fíjate, yo antes de todo esto, ya digo que la Inter lo ha emitido hace nada, unos minutos se podría decir. Te iba a preguntar, y otro no. Te leo por las redes sociales, te noto enfadado, te noto cabreado. Sí. ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, pues un poco lo que ese comunicado refleja, ¿no? Un poco el comunicado refleja un poco lo que es el sentir de muchos falleros y muchas personas que estamos dedicándole un tiempo extra de nuestra vida para poder llevar a cabo una tarea y poder generar ese pedacito de ilusión que nos hace falta a todos, ¿no? El poder celebrar unas fallas, llámenle fallas, ya llámenle como quieran, pero bueno, esa una celebración, algo. Y entonces, claro, al mismo tiempo ves que te están poniendo palos en las ruedas de la bicicleta, ¿no? Entonces cuesta porque quieres seguir pedaleando y quieres seguir pensando en que bueno, que es algo muy circunstancial y tal, pero que es que llega un momento que bueno, pues que el cuerpo ya te dice, oye, ya vale, ¿no? Ya vamos a ver si paramos un poquito y vemos a ver aquí qué está pasando, porque ya digo, es un problema que, bueno, ahora lo iremos hablando, y yo creo que es un problema, sobre todo es un problema de comunicación, un problema importante de comunicación.
Bueno, pues para que todos los oyentes sepan y conozcan de lo que estamos hablando, vamos a escuchar ese comunicado que ha emitido, ya digo, hace escasamente menos de una hora, la Interagrupación de Fallas.
Desde la Integración de Fallas de Valencia deseamos manifestar nuestro más profundo malestar ante el incumplimiento de los compromisos adquiridos en las distintas reuniones mantenidas para facilitar la desescalada de los casales falleros. Ahora mismo, muchas frases de nuestros gobernantes poniendo en valor el trabajo que realizan las fallas como parte integradora, red asociativa, elemento cultural, motor económico, transmisor intergeneracional de un patrimonio festivo que nació a mediados de 1800, se diluyen en una realidad arrolladora. Las fallas, tristemente, hemos podido constatar cómo nuestros propios dirigentes políticos nos consideran más un problema que un beneficio, aun siendo uno de los principales motores económicos de nuestra autonomía, con un volumen de negocio de más de 900 millones de euros. Es triste, pero al final el tiempo ha dictado la realidad. Son muchas las horas y el trabajo que los falleros hemos dedicado a colaborar con nuestras autoridades de manera altruista para poder salvar la actividad social más importante de nuestra comunidad, y a día de hoy continuamos sin poder abrir totalmente nuestros casales. Se nos dijo que se estudiaría darnos consideración de sedes festivas culturales por la actividad que en ellos se desarrolla. No ha podido ser. Que se iría desescalando su apertura. Se autoriza un horario como si fuera una oficina y luego se alarga en una hora el cierre. Nos informan que nos darán el mismo trato que a la hostelería, pues es muy difícil de entender y sobre todo explicar que puedas tomar o comer algo en el bar de al lado hasta la una de la madrugada y en tu casa no. Y a día de hoy continuamos igual, y todo esto sin darnos ninguna explicación razonable de los motivos por los que se pospone o no considera una y otra vez la decisión de modificar la resolución para adecuar los casales a la situación del resto de actividades. Las fallas hemos demostrado sobradamente durante todos estos meses nuestro talante, disposición y empatía, pero pensamos que ha llegado el momento de decir basta. Estamos cansados de engaños y demoras y exigimos ya un trato igualitario al resto de actividades económicas. No queremos ser más, pero tampoco menos, un colectivo de más de 250.000 personas en toda la comunidad. Creemos que merece un poco más de respeto. Ante esta situación, su continuado menosprecio y de no reconsiderarse la citada reivindicación de manera inmediata, lamentablemente nos veremos abocados a proponer medidas de protesta al mundo fallero o cualquier otro tipo de acciones que nos ayuden a conseguir algo que consideramos justo y que es necesario para el completo desarrollo de nuestra actividad. Lamentamos enormemente haber tenido que llegar a esta situación, pero entendemos que los falleros hemos demostrado sobradamente nuestro talante colaborativo y conciliador y son ahora nuestros gobernantes los que deben estar a la altura.
Al final se ha tenido que dar un puñetazo encima de la mesa porque no había otro remedio. Llevamos meses esperando una respuesta a lo que consideramos justo.
Pues sí, la verdad es que al final ha habido que dar ese puñetazo en la mesa simbólico, vamos a decirlo así, porque tampoco se está pidiendo o se está exigiendo nada que sea ilógico. Se está pidiendo una consideración, se está pidiendo un respeto, se está pidiendo que no exista ese menosprecio hacia un colectivo que, como siempre he dicho y siempre diré, está al lado de la solución, no del problema. Uh-huh. Y como miembros que estamos al lado de la solución, pues yo considero que se nos ha... vamos a ver que hay un agravio comparativo, ¿no? Es decir, el hecho de que hayan colectivos donde se haya generado, por circunstancia que sea, pues algún que otro problema en cuanto al tema de la pandemia, bueno, pues que ahora pues los casales falleros y ya no los casales falleros sino los falleros en sí, que en todo momento y en lo más alto de su en el punto más alto de apogeo en su entrada a Semana de Fallas y tal, como todo vecino tuvimos que parar y ponernos a hacer otras cosas en pos y en favor de conseguir solucionar el problema. Bueno, pues consideramos que el trato recibido no ha sido el deseado o el correcto. Consideramos así, vamos.
Es que si analizamos el comunicado punto por punto, uh-huh, es que hablamos incumplimiento de los compromisos adquiridos, claro, en las distintas reuniones.
Claro, claro, claro.
Eso ya es...
Es que claro, si tú llegas y te prometen... La mesa está compuesta por unas personas que están cumpliendo con su trabajo, es decir, sanidad, y con otras que están cumpliendo con desarrollar su ocio, ¿no? Es decir, gente que después de su trabajo dedica su tiempo a solucionar problemas del colectivo, ¿no? Entonces, claro, llega un momento en que dices, joder, es que, vamos a ver, yo estoy poniendo toda la carne en el asador y me estáis diciendo, vais a poder hacer esto, 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 y luego no se cumple todo eso. Claro, tú cuando te dicen, vais a poder hacer esto, tú llegas y lo transmites al colectivo al que perteneces. Uh-huh. Oye, no, nos han dicho esto. Y luego se ve que no, y la resultante no es eso, es otra. Y luego otra vez, y otra vez, y otra vez. Y entonces, claro, llega un momento en que pierdes la credibilidad. Entonces, cuando uno pierde la credibilidad, pues ya es muy 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 difícil recuperarlo eso, ¿no? Entonces, esto es lo que ha ocurrido aquí, uh-huh, que las personas que Guillermo y todos los que estaban y Galeana y todos los que estaban en y los delegados del sector y Rafa Mengó, todos los que estaban en esa mesa han hecho un esfuerzo, han creído en lo que se les estaba diciendo, han transmitido eso. Y luego no ha ocurrido. Entonces, claro, al final esa presión va de abajo hacia arriba porque los falleros presionan al presidente de la comisión, el presidente de la comisión presiona al presidente de la agrupación, el presidente de la agrupación presiona a la interagrupación. Entonces es una presión que va subiendo y va en aumento y no trae nada bueno, evidentemente. Y luego una falta de respeto al final, cuando el respeto no... cuando se le falta a alguien al respeto o se considera que se le ha faltado al respeto y tal, el final no es bueno nunca, nunca es bueno.
Guillermo Serrano, buenas tardes, presidente de la Interagrupación de Fallas.
Muy buenas tardes, Roberto.
¿Qué tal? No ha habido más remedio que le decía yo a Tono Faguaga, que lo tengo aquí a mi lado. No ha habido más remedio al final que dar un puñetazo encima de la mesa.
Bueno, en primer lugar saludar como bueno, a Tono, bien, querido amigo.
¿Qué tal?
Bien, bueno, ya sabes que llevamos unos días
ya lo sé.
Bastante,
si a Guillermo bastante no le coge
fastidiados, pero bueno, si al Guillermo, final es lo que hay.
Si a Guillermo en esta no le coge un patatús, ya no le coge en la vida.
Uh-huh.
Pues sí, la verdad es que llevamos desde el día 3 de mayo peleando porque entendemos una situación absolutamente ilógica y sin ningún tipo de justificación. Hemos movido cielo y tierra y al final, pues bueno, llegas a la sensación, ¿no?, que tenemos todo el mundo de que, bueno, pues que al final, como decimos en el comunicado, ¿no?, que muchas buenas palabras, de muy buen comportamiento, que tal y de cual, pero luego los hechos no se traducen en realidades y al final a uno también se le queda la cara de tonto, ¿no?, de estar ahí peleando y ver que no te hacen ni el más mínimo caso, ¿no? Al final, pues bueno, la situación es insostenible, porque entiendo que el cabreo, ¿no?, que lleva todo el mundo, y porque es una sin razón. Es decir, al final yo en mi casa puedo meter a las personas que quepan sin ningún problema, en cualquier actividad no hay ningún problema, vamos a una falla, hacemos la reunión y luego resulta que tengo que ir a cenar al bar de al lado, cuando yo contagio lo mismo en mi casal que en el bar de al lado y que donde sea. O sea, al final es muy de locos, ¿no?, desde el minuto uno esta situación. Ha habido otros momentos también duros donde al menos se nos ha dado una explicación y, bueno, la hemos compartido más o la hemos compartido menos, pero es que en este caso ya al final ya no hay ni explicación. Es decir, al final ahora ya es un enrosque directamente de la consellera y ahí estamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues desgraciadamente con todos los contactos que hemos realizado y todo el trabajo que se ha hecho, pues al final no hemos conseguido sacar nada y no solo eso, sino que los casales van a la interdepartamental de la semana que viene y, bueno, esperar que el 1 de julio pues nos dejen ya tener una actividad normal, ¿no?
Hemos emitido el comunicado, todos los oyentes de Hablemos de Fallas y de la UPV Radio ya lo conocen, pero yo, desglosándolo por partes, y lo estaba comentando también con tono, hay frases que duelen, como por ejemplo la primera de ellas, el incumplimiento de los compromisos adquiridos. Nuestros propios dirigentes políticos nos consideran más un problema que un beneficio, siendo uno de los principales motores de la ciudad, ¿no? Son frases que hieren, Guillermo.
Sí, es que estamos heridos. O sea, es que al final yo, la semana pasada, el jueves pasado, cuando tuve la reunión con los presidentes de agrupación, se lo decía, es decir, al final imaginaros que todos tenemos, ¿no?, esa cara del tonto útil, de que no se han utilizado, etcétera, etcétera, frases que llevo 10, 12 días pues oyéndolas todos los días y que al final no las puedes rebatir, al final son así, ¿no? Y al final ves que, bueno, que las circunstancias son las que son y bueno, como hemos dicho en el comunicado, al final las buenas palabras pues me parecen muy bien, que se nos considere como un tal ejemplar y todo lo que me quieras contar, pero al final los hechos son los hechos y la realidad es la realidad. Y es que hoy por hoy la única actividad que sigue cerrada es la de los casales falleros. Y eso no hay ninguna aplicación ni técnica, ni sanitaria, ni nada de nada que pueda remediarlo.
Claro,
porque intentar bregar para que esa solución, que es una solución muy fácil, que se puede cambiar, la resolución se puede cambiar en 24 horas. Lo claro. Que hay que tener voluntad. Esa voluntad no la ha habido. Luego, que si es que venía San Juan, que si venía no sé qué, claro, es que después de San Juan vendrá otra cosa y después vendrá otra y otra y otra, y al final siempre son excusas de mal pagador y al final yo creo que la situación no es acorde a lo que las palabras algunas veces indican, ¿no? Y al final todo lo sabe, que yo soy una persona que los comunicados no me gustan para nada, porque entiendo que se puede solucionar las cosas de otra manera, pero bueno, desgraciadamente llegas un momento en que al final estás reventado y dices, bueno, yo ya no puedo más, es decir, claro. Al final has trabajado lo indecible, no yo, sino un montón de personas que llevan muchos días trabajando por solucionar este tema y al final, pues bueno, ves como del otro lado pues es como un frontón. Tiras una pelota, te devuelven, cuando no, pues te cambian otra vez de versión, al final los acuerdos pues no se cumplen y al final dices, bueno, escúchame, ¿para qué tengo que estar yo perdiendo tiempo de mi trabajo, de mi familia, para no sacar nada? Es duro, es jodido.
Sí, porque además es que tono, es que por una parte no se nos considera ni como sedes culturales, que lo somos, que ya en este programa lo hemos dicho por activa y por pasiva, hace poco se celebraron las galas culturales, pero que además tampoco se nos aplica lo que se ha aplicado a la hostelería.
No, la verdad es que estamos en un terreno de nadie, porque ni somos sedes culturales, ni somos restauración, ni somos, no somos, ¿qué somos? ¿Que aportamos un 9% al PIB de la ciudad? Sí o no. ¿Somos el grupo asociativo más importante de la ciudad? Sí, pero ¿para qué? Claro, llega un momento en el que son, como bien ha dicho Guillermo, son muchas las palabras que recibimos, como que somos la leche y tal, pero en verdad lo único que recibimos eso es una leche, o sea, no hay reciprocidad, no hay win to win, no ganamos todos aquí, ¿no? Entonces, al final ya pues un poco el esfuerzo que tanto Guillermo como todas las personas que estaban en esa mesa por parte del colectivo fallero han estado haciendo, han estado dejándose horas de su vida privada y de su vida profesional también, porque las reuniones eran a horas en las cuales pues cada uno tenía que estar en su trabajo, han pedido permiso, han tenido que hacer ese esfuerzo para estar ahí y para poder pues poder representarnos bien y a todos, y luego pasa lo que pasa, ¿no? Entonces dices, joder, lo que dice Guillermo, se te queda una cara tonto que no vea, y dices, pero vamos a ver aquí qué esfuerzo, o sea, o de qué ha valido todo el esfuerzo, que ha sido grandísimo, que ha hecho Guillermo y mucha más gente. ¿En qué ha quedado? ¿En qué ha quedado? ¿En qué me lo pulo en un plumazo y ya
pero
está?
Además, Guillermo, que también contigo mismo lo hemos hablado muchísimas veces, el comportamiento ejemplar que ha tenido y que tienen las comisiones de fallas, los falleros. Y sin embargo, a lo mejor en la hostelería no te lo encuentras igual muchas veces, ¿no?
Bueno, yo a mí no me gusta hablar de los demás. Yo entiendo que la hostelería pues es como todo, ¿no? Y al final toda profesión y en todos los caracteres de la vida pues hay buenos, hay menos buenos y hay malos, y al final pues en esto pasaría tres cuartos de lo mismo, ¿no? Pero al final lo que sí que está claro es que hay una diferente vara de medir. Y al final esto, vuelvo a decir, es una cuestión de que al final ser ciudadano es una cosa, pero ser fallero penaliza. Entonces, vuelvo a repetir, si yo, porque no tengo una casa donde quepan 100 personas, porque si en mi casa cupieran 100 personas, yo puedo llevar toda mi falla a cenar a mi falla y hago a mi casa y hago la reunión de mi casa. Eso es un sinsentido absoluto. Es decir, al final, las mismas personas resulta que en una casa no contagian, pero nunca sale sí. Son un riesgo. Pero son un riesgo porque esas personas son un riesgo. ¿Por ser fallero? ¿Porque los falleros transmitimos más el COVID? No lo sé. Es que no encuentro ninguna explicación a todo este dislate. Es decir, al final, y vuelvo a repetir, son palabras de que sí, tenés razón, sí, vamos a arreglarlo, sí, no sé qué, 23 días. Hombre, no, pues las cosas si son así, si no son, no son. Uh-huh. Y bueno, al final llega un momento en que explotas, ¿no? Y creo que se había generado una corriente de trabajo importante, además de cara a la Generalitat, con esa mesa que están representadas las 1000 comisiones, y al final todo eso va a salir por los aires, por desgraciadamente, una vez más, por un motivo político, y vuelvo a repetir, y sin ningún tipo de sentido común, desde luego.
Proponer medidas de protesta al mundo fallero o cualquier otro tipo de acciones. ¿Esto está pensado, meditado o todavía esperamos una respuesta de consellería?
Bueno, está meditado el comunicado, por supuesto está meditado. Lo que pasa es que la Inter, evidentemente, como si no puede adoptar ninguna medida que los presidentes de agrupación no le trasladen. Es decir, al final, y yo puedo tener mi idea de si me manifiesto o si no me manifiesto, de si me voy a juzgar o no me voy a juzgar, pero yo entiendo que esta es una decisión que deben de tomar las propias fallas. Entonces entiendo que, bueno, pues que entre lunes y martes, pues bueno, podemos tener una reunión, estamos ahora hablando, a ver si tenemos una reunión y decidimos qué acciones tomar. Yo en un comunicado no puedo tomar una acción unilateral sin contar con los 22 presidentes de la agrupación y estos a su vez con los suyos, ¿no? Al final se trata de, bueno, si consideramos que hay que hacer una acción, pues la hacemos y lo que se considere, pues habrá que hacer. Por supuesto, pero bueno, yo creo que el momento de como poco expresar, ¿no? Al final tienes que expresar este descontento y sobre todo que la gente sepa que al final, pues bueno, pues eso, que no hay ninguna razón para toda esta locura.
Muchísimas gracias, Guillermo. Estaremos al tanto de todo lo que ocurra y también, por supuesto, los micrófonos de la UPV Radio, de nuestro programa, abiertos para cualquier consideración que desees expresar.
Pues muchísimas gracias, Roberto. Un abrazo enorme a Tono. Gracias. Y nada, muchas gracias también a tus oyentes.
Igualmente, un abrazo.
Bueno, que me disculpe ante todo la hostelería, porque he comentado de que los falleros nos hemos comportado a veces mejor que la hostelería. Lo que quería decir, indudablemente, es que a lo mejor hay ciertos sectores o de la hostelería que a veces no han cumplido. Pero sí, ya digo que en general sí que es cierto que en las medidas que se han propuesto para contener este virus, sí que es cierto que la hostelería también ha tenido su comportamiento efectivo. ¿Qué más podemos decir sobre esto?
Pues poco más. Yo creo que al final, como te he dicho en un principio, ¿no?, aquí hay un problema de comunicación importante. Problema de comunicación importante que durante mucho tiempo los falleros hemos estado autoacusándonos de que a lo mejor no hemos sabido transmitir la importancia de lo que nosotros hacemos, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que llega un punto en que nosotros sí hemos sabido. O sea, en la comunicación hay dos factores importantes, el emisor y el receptor, ¿vale? El emisor, en este caso, que somos nosotros, siempre hemos dicho que igual no sabíamos transmitir eso que queríamos decir o hacer ver, ¿no? Pero lo que está claro es que el receptor tampoco ha estado a la altura. El receptor, en este caso, que ha sido la administración, no ha estado a la altura de lo que esa comunicación requiere, ¿no? Es decir, la comprensión y el llevar a cabo y el escuchar, en definitiva, a los profesionales, porque cuando se genera una mesa de trabajo, en la mesa de trabajo se representan los profesionales de los diferentes sectores, ¿no? Y entonces, por una parte sanidad y por otra parte, los presidentes de la agrupación y de otras federaciones y Junta Central Fallera y delegados del sector y tal, todos aquellos que conocen bien la fiesta, le han podido aconsejar a la consellería qué era lo que se creía que se podría hacer, siempre pensando en el bienestar de la sociedad, siempre, porque al final el generar esa ilusión de unas fallas en septiembre, aparte del impacto económico, que en este caso no es tan positivo como unas fallas normales, sino todo lo contrario. Hay fallas que van a perder dinero por tener fallas en septiembre y otra vez en marzo. Hay fallas que van a perder dinero. Mm. Pero psicológicamente sí que hace falta ese empuje, ¿no? Ese toquecillo de decir, venga, estamos aquí, seguimos, vamos, tal. Y toda esa parte, todo eso no se ha valorado en ningún momento, ¿no? Entonces, no es una cuestión de que no sepamos transmitir, que yo creo que sí que sabemos transmitir. Lo que pasa es que el que tiene que recibir ese mensaje no ha estado predispuesto a escucharlo.
¿Tú crees que la consellería nos va a escuchar en los próximos días? ¿Va a escuchar nuestras reivindicaciones?
A ver, la consellería ha demostrado que se mueve cuando se convocó una rueda de prensa hace un tiempo que se iba a hacer en el Ateneo, y poco antes de entrar a la rueda de prensa, se pusieron en contacto con Guillermo para decirle qué tal y qué cual. Se ha movido un poco por los impulsos del decir, le ha preocupado más la opinión pública que lo que en sí el problema se le estaba planteando. Entonces dices, joder, entonces a lo mejor este comunicado pues sí que llega. Lo que espero es que lo tomen por la parte que le tienen que tomar.
Uh-huh. Ya solamente queda ver qué es lo que va a ocurrir en los próximos días con este tema y esperemos que tenga alguna solución.
Sí, porque en ningún momento el comunicado dice que la interagrupación o que los falleros no queramos seguir trabajando por la fiesta y por el entendimiento. En ningún momento pone eso en el comunicado, todo lo contrario. O sea, el comunicado indica que estamos tan comprometidos con esa solución que nos molesta o nos ha sabido mal ese menosprecio, ¿no? Pero que, en definitiva, los falleros siempre, como digo, repito y repetiré todas las veces que pueda y donde pueda, estamos en la parte de la solución, no del problema.
Bueno, tenemos al teléfono a nuestro compañero Iván Esbrí, colaborador, y que hoy toca esa sección suya para hablar de lo que son los artistas falleros. Iván, buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal, Tono?
¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
Bueno, Iván, vamos a aprovechar el tiempo porque estamos pendientes de una comunicación con Lola Lasur, a quien bien la conoces. Estamos pendientes de que entre para hablar de un tema que se produjo hace unos días y en el cual tú también interveniste. De momento, pues lo que vamos a hacer es aprovechar el tiempo y que nos hables de alguien. ¿De quién nos vas a hablar hoy?
Bueno, pues como estamos en las fechas que estamos y ahora serían los días grandes de las hogueras, hoy ya sería la fiesta, la véspera de San Juan, vamos a hablar sobre un artista alicantino del que nació todo, que es Gastón Castelló, Bravo. Y bueno, pues este artista nace en un ya lejano 1901 Y como bien sabéis, pues bueno, la fiesta de hogueras surge en el año 28 por iniciativa de José María Pi y Ramírez de Cartagena, tomando como base las fallas y como fecha de celebración pues la de San Juan. Y era una forma pues de inaugurar la época estival en Alicante y también atraer turismo. Evidentemente pues se necesitaron artistas para armar aquellas primeras hogueras. Y en Alicante se recurrió sobre todo a pintores, habían muchos pintores murales. Gastón era uno de ellos y además venía empapado de haber estado en Barcelona y en París en las exposiciones universales. Y entonces vino empapado del estilo Art Deco y de las formas pues estas alusivas a la tradición grecorromana y todas estas figuras femeninas tan estilizadas y con ese punto también tan andrógino que plasmó él en unas hogueras, que fueron muy reconocidas y que pronto dieron aquellos titulares del llamado estilo alicantino, o ya cuando él empieza a eclosionar su arte y empieza a ser el artista por antonomasia de las hogueras de Alicante, pues la hoguera gastoniana, ¿no? Que es está construida a través de unos prismas cuadrangulares o cajones y que también pues se enmarcaba a través de torres mellizas, medallones y demás formas geométricas que además tenían un componente luminotécnico, porque como él plasmaba ahí lo que había visto en los pabellones de las exposiciones universales, pues también metió efectos de luz en las mismas. Uh-huh. Así que fue el artista que con el que empezó todo lo que conoce la historia del arte de las hogueras hasta nuestros días, y del que se empapan muchísimos artistas actuales todavía.
Un hombre polifacético, porque por lo que estás comentando y yo lo que he podido leer de él, hasta incluso consiguió un primer premio de iluminación nocturna en la foguera del bien y del mal de Benito Pérez Galdós. Sí. La verdad es que sí. Ya tenemos con nosotros a Lola Lasur. Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Lola, artista, licenciada en Bellas Artes, y que queríamos contactar contigo, queríamos hablar contigo por esa exposición que podemos ver en el IBAN, Cardiograma. ¿Qué es Cardiograma?
Pues, bueno, literalmente se puede leer como esto, literalmente como un cardiograma, un gráfico que quiere ser un diagnóstico, en este caso, del sistema encarnado en esta democracia de José Azpeitia, del Mestre Fallé José Azpeitia, que está en el centro de la sala, que yo pedí que se trasladara del Museo del Artista Fallé, el Museo del Gremio en la Ciudad del Artista Fallé, al IBAM, y que está en el centro de la sala, pues yo de alguna manera hago un cardiograma a esta figura encarnada de la democracia a través de proyectar películas del Archiu Fílmic, de hecho, del Archiu Fílmic Valencià, que tiene un proyecto muy interesante de recuperación de películas amateurs, ¿no? Películas filmadas en Super 8, 16 milímetros, que está recuperando, ¿no? Que vienen de archivos personales, o sea, de modos expandidos de álbumes familiares, ¿no? Pero en movimiento, pues el Archiu Filmo, considerando que en estas películas se explica la historia de otra manera, ¿no? Si es la historia contada desde lo personal, pues está recuperando, tiene este proyecto de recuperación de este material y lo digitaliza, ¿no? Y yo bueno, he recuperado fragmentos de este archivo que documentan Santa Antonada, sobre todo, o Trencas, o Cordás, de los primeros años de la criatura democrática, como si dijéramos. Uh-huh. Es decir, de la época de la transición, filmados por varia gente durante los primeros años democráticos, ¿no? Muy finales de los 70, principios de los 80. Es verdad que también hay alguna película mucho anterior, como de los 60 también, y hay una del 58. Pues sería de, bueno, sí, de los de bueno, del final de la dictadura, excepto esta del 58, y hacia los años democráticos. Uh-huh. Entonces yo seleccioné fragmentos de estas, de hecho, de disparos que se hacen en estos primeros años democráticos, disparos y hogueras, también Santo Antonás, y formas de pirotecnia más primitiva, más participativa también, que se proyectan sobre planchas de zinc alrededor de la democracia de Azpeitia a lo largo de todo el espacio, y lo que hacen las planchas de zinc es rebotar estos disparos y estos fuegos al espacio, ¿no? El zinc hace un efecto de espejo que hace que la película rebote encima del espectador y en el techo y las paredes de la sala, ¿no? Uh-huh. O sea, es una forma de traerlos al presente. Uh-huh. Y de alguna manera es mi intento de reanimar esta democracia de Azpeitia, que parece que esté muerta o dormida, tiene un carácter muy fúnebre, uh-huh, y para mí habla del momento actual también. Como de reanimarla con estos primeros disparos de, uh-huh, los primeros años democráticos, ¿no?
Yo te quería preguntar, Lola, porque el punto de partida es este, es decir, realizas lo que es una visita al Museo del Gremio Artesà de Fallers de Valencia y descubres esto, ¿no? Y a partir de ahí surge la idea.
Bueno, es un proyecto, yo siempre hago estos proyectos con diferentes capas de lectura, y es verdad que muy al principio, antes de empezar a trabajar, lo primero en lo que yo pensé cuando el IBA me propuso hacer algo, porque yo sí que en distintos proyectos llevo, siempre trato temas de, muchas veces trato temas de cultura popular, sí que es verdad que yo tenía en mente también una exhibición pirotécnica de la pirotecnia Nadal Martí de Lollería, que yo pude ver y vivir en el 2017 en la Gran Fira de Juliol, y es una exhibición que me gustó mucho, porque era, en ese momento no sabía bien por qué era así, pero era una exhibición de pirotecnia la antigua, en Castells de Pals, y era como más... Sí, dime.
No, te iba a preguntar que como consecuencia de esto organizas un encuentro multidisciplinar con artistas falleros, pirotécnicos, documentalistas, críticos musicales y literarios también. Son colectivos que han colaborado contigo en este proyecto, y en el que también se encuentra nuestro compañero Iván Esbiri, que lo tenemos por la otra línea.
Sí.
Así es.
Sí,
así es,
sí.
Bueno.
Sí, o sea, el proyecto tiene varias partes. Una es la que te he dicho, más audiovisual, que literalmente funciona como un cardiograma. En la segunda planta hay una pintura larga, un friso pictórico, en que yo pinto esta exhibición pirotécnica que hizo la pirotecnia Nadal Martí en el 2017 en la Plaza de la Virgen, de hecho. Entonces, y esto sería lo que encontramos en la sala. Claro, un proyecto de este tipo obviamente crea muchos vínculos. Uh-huh. Es una pequeña investigación, se puede entender, se llama más investigación artística, porque no es una investigación académica ni va a estar escrita, ¿no? Es como una investigación artística que te lleva al final a una formalización en proyecto expositivo, y por tanto es una investigación muy abierta, pero y que hace que crees vínculos con gente, obviamente, y más yo, que trabajo mucho con la memoria oral. Y uno de los vínculos fuertes desde el principio fue con Iván. Uh-huh. Con Iván.
Iván
ya que le... sí.
Sí. Cuéntame, termino, te estoy interrumpiendo, pero cuéntame.
Sí, perdón. Claro, al principio sí que es verdad que al llevar Iván el Centro de Documentación de la Festa de la Falla, que está... De hecho, en la sede del gremio, en la ciudad del artista Falle, uh-huh, pues yo, claro, empecé a frecuentar el archivo, muy interesada, ¿no? Porque es verdad que es un archivo muy particular, donde encuentras llibrets y, bueno, material físico, ¿no? que remonta pues también a los años 20, como creo que Leiván estaba hablando de, pero y más antiguos, no sé, realmente al principio todos los proyectos que hago tienen esta investigación histórica previa y sí. Obviamente pues iba ahí tanto como podía y claro, y de alguna manera Iván, hubo un diálogo con Iván pues muy fructífero de alguna manera, ¿no? Que también uh-huh. Aportó mucho al proyecto. Y bueno, y luego es verdad que claro, organicé este encuentro con todos los vínculos que hice a lo largo de este proceso de creación en el Iván para hacer una charla entre todos.
Sí, vamos a escuchar la opinión de Iván, porque yo me interesa muchísimo conocer su opinión al respecto, no solamente de tu exposición, sino también de la experiencia de ese encuentro multidisciplinar y esa charla que mantuvisteis, además, con el maestro mayor del Gremio de Artistas Falleros, con la artista Marisa Falcó, también presentes Nuria Martí, Xavier Nadal de la Pirotecnia, Nadal Martí de la Olladería. Cuéntanos, Iván, tus impresiones.
Pues mis impresiones, bueno, lo primero agradecer a Lola el ser partícipe de este proyecto y sus palabras. Y una primera valoración que extrajimos tras ver la exposición que ha materializado Lola en el IBAM y de aquella tertulia entre amigos prácticamente que hicimos hace unas semanas, es pues de la pica en Flandes que Lola y Cardiograma ha puesto en el IBAM, porque la cultura popular y la cultura de Falla pues ha estado ahí presente por primera vez de una forma explícita. Se habían hecho hasta la fecha algunas referencias en algunas exposiciones, pero tan explícitamente no había entrado al IBAM como hasta ahora. Y entonces es importante, eso es lo más importante que hay que subrayar, que en el IBAM abre las puertas a la cultura popular. Efectivamente, la pirotecnia tiene un peso destacado porque es el terreno en el que Lola también pues ha plasmado su propia obra, y porque también, como ya comentaba, en el inicio del contacto que tuvimos, pues ella, su pretensión era documentarse más sobre la historia de los disparos antiguos, y luego desembocó todo pues en la aparición de la figura de la democracia, que es una de las piezas pues que en el museo tenemos como elemento de los trabajos que los artistas hacen más allá de la falla. En este caso es una representación de las capacidades escultóricas de los artistas falleros, y está hecho por un gran escultor que fue José Azpeitia, y que bueno, pues también suponía pues una puesta en valor de su firma, eso también hay que destacarlo, y además en el marco ese del IBAM, porque también era la primera vez que ingresaba un artista falleno en el IBAM, aunque sea de forma temporal, y básicamente eso es lo más a reseñar. A partir de ahí, todo el trabajo que ha hecho Lola, como comentabais, de ir hilvanando y ir casando a diversos colectivos que, aunque pudieran parecer que están unidos, pues no lo estaban, porque desde colectivos de populares, gente pues del mundo de la universidad, de la pirotecnia, además de la hoyería, ¿no?, que nos queda un poco lejos, un poco retirada de la capital también, artistas falleros, además algunos especializados, tuvimos a una cartonera, tuvimos a un carpintero, tuvimos al maestro mayor, como representantes también algunos de los chavales de la FP, uh-huh. Estuvo Gil Manuel Hernández, director de los museos, es decir, varias personas, varios colectivos, varias empresas, varias entidades, que Lola se ha currado, como se puede decir coloquialmente, el unir, y en esa exposición pues reflejar a través de ese cardiograma, que es el fuego y el reflejo del fuego en lo que ella comentaba de las paredes de zinc, y que vuelven a pues a esa democracia anestesiada, fallecida o a punto de despertar, ¿no?
Uh-huh. Tenemos muy poco tiempo porque desgraciadamente aún tenemos que tratar otros temas, pero Lola, ¿qué ha significado para ti personalmente, profesionalmente, este trabajo y ese encuentro multidisciplinar?
Bueno, la verdad es que mucho. Yo cada vez que me encargan un proyecto de este tipo, me involucro al máximo, tanto como puedo, siempre intentando vincular desde el mundo del arte contemporáneo o acercarme a formas de arte popular. Bueno, esto sí que os invito a escuchar la charla la que tuvimos en el IBAM, ¿no? Porque son temas complejos que a mí me cuesta mucho sintetizar. También lo que quería decir es que fue importante esta colaboración con los estudiantes del grado superior de Artista Fallé, que ellos hicieron con carpintería de vareta el cojín a la democracia. Uh-huh. El cojín que sustenta la democracia de José Azpeitia en el espacio. Uh-huh. Y bueno, también quería mencionarlo.
Ajá. Pues muchísimas gracias a ambos, Lola. Seguiremos de cerca tu trabajo y además invitamos a todos los oyentes de la UPV de Hablemos de Fallas a que visiten esta exposición, que seguro que será muy interesante compartirla y vivirla.
Sí, exacto. Es importante esto que dices, experienciarla y vivirla. Sí.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
A vosotros. A vosotros, un placer.
Chao.
Bueno, que decíamos al principio de este programa, decíamos, no sabemos lo que puede pasar. Ya tenemos las primeras consecuencias de ese comunicado y además una consecuencia muy importante.
Sí, la verdad que sí, a mí, y sorprendente, ¿no? A mí me ha sorprendido bastante que Junta Central Fallera saque un comunicado diciendo que Junta Central Fallera abandona la mesa de seguimiento delante de la falta de avance y la normativa sobre los casales. Uh-huh. Bueno, esto está tomando ya un cariz importante en cuanto a que si Junta Central Fallera saca este comunicado, yo sé que va a haber muchos falleros que van a estar a favor de ese comunicado. Yo personalmente considero que puedes estar en desacuerdo con algo, pero no abandonar la mesa. Yo lo he dicho hace un momento, el comunicado de la interagrupación evidentemente dice claramente que no está de acuerdo con lo que está pasando, pero no abandona la mesa, ¿no? No quiere dejar de estar en el sitio donde se tiene que decidir las cosas y donde se tienen que decir y decidir. Uh-huh. Entonces, bueno, Junta Central Fallera ha sacado este comunicado diciendo que abandona la mesa por ese menosprecio y tal. ¿Qué quieres que te diga? Yo lo entiendo, aunque no lo comparto, sinceramente.
Uh-huh. Bueno, no lo hemos analizado
en profundidad.
Claro.
Lo hemos recibido en este momento.
Lo hemos recibido prácticamente en este momento y no lo hemos podido analizar en su profundidad, pero bueno, lo haremos y ya decimos que esta es la primera de las consecuencias que han llegado nada más emitirse ese comunicado. Otro de los temas que íbamos a tocar, que quería hablar contigo, Tono, era el tema de preselecciones. Pero me vas a dejar un momentito porque nos vamos directamente hacia Alicante. Hablamos con Loli Lozano, nuestra colaboradora de Hablemos de Hogueras en Alicante, porque este fin de semana se han celebrado lo que son las elecciones de las bellezas, tanto infantil como adulta. Buenas tardes, Loli.
Hola, buenas tardes, Roberto, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo han sido esos actos? Cuéntanos los detalles del mismo, empezando por ese del sábado en el que la niña Valeria Gómez Villascusa de la Foguera Baveres de Santigón fue elegida como belleza infantil del 2022.
Pues mira, el acto fue bastante diferente a lo que en Alicante estamos acostumbrados, pues debido a la situación sanitaria que todos estamos viviendo, ¿no? Y bueno, pues Valeria pues estuvo muy, muy contenta y bueno, la nombraron junto con el resto de niñas, por ejemplo, con Chloe Alenda, que es una de las damas, Macarena Peláez, Andrea López, Valeria Armero, Sonia Illana y Mar Soya, que son las seis damas que la van a acompañar en el tiempo que dure su andadura, puesto que van a ser, estas son las elegidas del año 2022, es decir, el año que viene no va a haber elección, ya no habrá hasta el 23, en principio. Uh-huh. Serán por 2 años, puesto que nos hemos saltado uno con respecto al 20. Lo mismo ocurre con las adultas. Fue una gala, pues eso, pues muy diferente. Noelia Vinal, que es la saliente, hizo un discurso impresionante, emotivo. No faltaron las palabras para aquellas personas que o bien han perdido han fallecido por el COVID o han perdido a alguien por la enfermedad o lo han padecido. Las luces brillaron como nunca, el apoyo de los festeros, barraqueros, fogueres, tanto para unas como para las otras, fue extraordinario. El apoyo de Federación, tengo que decir que tanto para los ensayos como para las galas de la Plaza de Toros, que para nosotros siempre nos sale la gala del puerto, porque siempre se ha hecho en el puerto en trajes de noche, o para los dos actos de tanto del viernes como del sábado de la elección, ha sido extraordinario. Hay que decir que el esfuerzo ha sido extraordinario en medidas, en aforos, en PCRs para las niñas y las mujeres. Ha sido maravilloso, ¿eh? Hay que decirlo.
Bueno, y el sábado fue Marina Niceto Valero de la Hoguera San Blas la que en este caso va a representar a las hogueras de Alicante en estos ejercicios.
Correcto. Marina Niceto Valera tiene 25 años y graduada en turismo. Su madre es la presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de aquí de Alicante. Irá acompañada de otras 6 grandes mujeres de la ciudad, de Lidia Martínez Espinosa, de Silvia Monato Pérez, de Beatriz Moya Martínez, de María Nova Alemán, de Lourdes Martínez, de Gemma Capello. Todas estas mujeres están relacionadas durante muchos años con una trayectoria impresionante cada una de sus respectivas hogueras, rondan entre los 23 y 25 años. Igual, la gala fue impresionante, igual un gran apoyo por parte de los barraques y fogueres. El discurso de Isabel Bartual fue de lo más emotivo, igual con palabras de afecto y para la gente que pasó el COVID, porque estaba en mente de todo el mundo el COVID, porque ha sido muy importante para la fiesta. O sea, el COVID paralizó un mundo. Para la fiesta ha sido muy importante porque ha paralizado, como sabéis, por 2 años. Pues algo que no pensábamos que nunca iba a pasar. Uh-huh. Ha afectado mucho y hay que decir que ha estado muy presente en la gala. En la gala siempre se ha estado nombrando a todos aquellos que lo han padecido. Hubo un vídeo muy bonito de personas desconocidas en la fiesta, es decir, de fogueres y barraqueros, que el mensaje que querían lanzar era que volveremos con fuerza, un renaceremos de nuestras propias cenizas y de que Alicante es una ciudad que sabe cómo trabajar esto y que no se rinde. Nos hemos quedado sin hogueras este año, pero que se espere el 22, que Alicante renacerá de sus cenizas.
Se ríe Tono Fagoaga, que es nuestro compañero, que además tiene a su hija en la Corte de Honor y que seguro que...
Vi la gala en la tele. La verdad es que fue súper emocionante ver cómo caía el agua, cómo caía, o sea, cómo llovía a mares y la gente allí aguantando y escuchando a la bella saliente.
Sí, que además comenzó media hora más tarde por causa del
exacto,
tiempo.
Exacto, exacto.
Sea, 45 minutos, sí, sí, estuvieron sí. A punto de suspender.
Y decirte que aquí en Valencia la expectación sobre esa gala era muy grande, ¿eh? Aquí había muchísima gente, y dentro del mundo fallero, muchísima gente pues con esas quinielas, ¿no? Con esas apuestas y con esas un poco viendo a ver cómo se desarrollaba la gala, que a mí me pareció preciosa, me pareció emotiva, sobre
muy
todo
emotiva,
muy emotiva, muy emotiva. Es verdad que las emociones están a flor de piel, todo lo que lo acabas de decir, ¿no? El COVID ha pasado lo que ha pasado. Este problema que hemos tenido en el mundo ha sido un problema mundial y necesitamos de estas pequeñas cosas, ¿no? que nos aporten y que hagan que nos sintamos vivos, ¿no? Que nos sintamos necesarios, que nos sintamos que podemos aportar, pues eso, a la gente que nos sigue, Falleros, Foguerers, Barreguer, o sea, pues que estamos ahí que seguimos. Y como tú dices, que se espere el 22, que allá vamos.
Que se espere el 22, que allá vamos. Pero además es que lo que tiene esta fiesta, esta y otras muchas, es la germanor, es decir, esa unión que te crea, que da igual que yo sea de una barraca, de una hoguera, de aquí, de ahí Valencia, de Castellón, da igual. O sea, esto ha llegado a un nivel, nos ha afectado de tal manera que ya yo creo que nos hemos puesto a pensar y a priorizar una serie de cosas, que el simplemente ver a estas chicas, tanto las infantiles como las adultas, allí, de pie, en este caso las adultas, con la que caía, porque caía la mundial de agua. Esa mujer, en ese momento, después de 2 años, que ya sopesaban sin ese discurso, lo que han tenido que vivir, que no han podido vivir unas hogueras, porque fueron elegidas, vivieron las del 19, pero todo lo que estaban viviendo lo tenían que vivir un año atrás, y no lo pudieron vivir. Tuvieron que soportar noticias de, tengo que suspender mi despedida porque se han suspendido mis hogueras del 20, y de traspasar un título que lo tengo que seguir llevando con buena cara y estoicamente seguir una pandemia aquí de pie, a pie del cañón, y decir, señores, me toca suspender junto con una federación recién elegida unas hogueras. Y aquí estamos, y represento a mi ciudad.
La verdad es que en este caso la empatía con Tono Fagada es la misma, porque ya digo
que
tiene a Marina, su hija, en la corte de honor y ha tenido que vivir completamente todo este tiempo.
Y con la sonrisa en la boca todas, pero todas, Castellón, siempre. Valencia, Alicante.
Sí, sí, siempre.
Y eso, lo que digo sirve para todas.
Y dispuestas y a disposición,
Dispuestas y a disposición, correcto. Chapo y el apoyo que han tenido estas chicas, igual que las banderas que han entrado, es al 100%, no, al 500%.
Te despedimos, Loli, porque va corriendo hoy, han habido muchas novedades, que ya te enterarás, han habido muchas novedades en Valencia con respecto a las fallas, concretamente con los casales falleros. Hay una serie de comunicados que los estamos casi transmitiendo en directo y bueno, te despedimos. Seguimos al tanto de lo que ocurre en Alicante. Sabemos que sabemos que ya tenemos los Nos Indultas de Manolo Algarra, de José Gallego, de Sergio Alcañiz, en el caso del infantil. Habéis tenido el homenaje al Foguerer y al Barraquer fallecido, las jornadas culturales. Seguimos muy de cerca todo lo que ocurre y gracias a ti también. Un beso muy grande un abrazo para todos los Fogueres y Barraquers.
Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Hasta luego, chao, chao.
Hasta luego, chao.
Bueno, pues te comentaba de que íbamos a hablar de las preselecciones.
Sí.
En el pleno se trató este tema. Vamos a escuchar un audio al respecto.
Okay. Información y aprobación de las normas de elección de falleras mayores de Valencia. Vale, en este punto os indico. Vale, son las mismas normas de siempre, que ya están aprobadas. Lo único, hay un par de puntos que, por la singularidad de la situación en este año, hemos incluido, se propone realizar las preselecciones inmediatamente después de la celebración de la Semana de Fallas, que será del 1 al 5 de septiembre, en concreto los días 10, 11 y 12 de septiembre. Junta Central Fallera pondrá a disposición distintas ubicaciones para las distintas preselecciones, asumiendo el coste de dichos espacios. ¿Vale? Eso es lo que hemos añadido. Igualmente, en la segunda fase indicaba que se iniciara con un mínimo de 15 días antes del acto de elección. Evidentemente, por lo mismo, la singularidad de la situación este año, proponemos que se autorice a que ese proceso de segunda fase se pueda realizar en menos de 15 días después del acto de elección. Estas son las únicas variaciones que hemos añadido. ¿Alguna duda?
¿Cómo asignaréis los lugares de las preselecciones?
Pues en eso estamos trabajando.
No, en principio vamos a hacerlas todas desde Junta Central Fallera. Por eso digo que en principio vamos a hacerlo para que lo más fácil posible, de 10, 11 y 12, asumiendo nosotros los costes. Pero no hay subvención porque sabéis que estamos recogiéndolo todo para repartirlo con las comisiones, entonces asumiremos nosotros los costes.
Vale, pues procedemos igualmente a la votación. ¿En contra? ¿Abstenciones? Pues lo aprobamos por unanimidad.
Bueno, pues ahí estaba. ¿Se pueden celebrar unas preselecciones en 3 días?
Bueno, yo sinceramente, yo creo que las preselecciones, todas las comisiones ya saben qué fallas van a seguir, quién no va a seguir y tal. Yo en julio, pues hubiera propuesto celebrar alguna, sinceramente, porque todos sabemos ya quién se va a presentar, quién o todos sabemos, no, o cada comisión sabe quién se va a presentar o a quién va a presentar o y tal. Entonces, centrarse todo a finales de septiembre, entiendo que será por el tema de la pandemia, el tema de los permisos y tal, igual, pero sí que es verdad que siempre y dentro de las normas y manteniendo todas las directrices que Sanidad impone o propone, yo creo que en julio se podían haber hecho ya preselecciones, sinceramente. Y no agolparlas todas en un mismo fin de semana, que va a ser va a ser un pequeño caos eso, ¿no? El que 200 y pico fallas se presenten a esa preselección en 3 días, eso, bueno, el Guinness, vamos a salir en el Guinness, vamos.
Que además con la complicación que supone esto para los jurados, ¿no?
Va a ser total.
Deprisa y corriendo,
sí,
¿no?
Sí, va a ser brutal, es verdad, va a ser complicado, va a ser complicado el llevar a cabo esto, ¿no? Porque ya digo, y luego, pues no sé, las presencias de las cortes en la lectura de los veredictos y tal, bueno, pues va a ser un poco así, un poco aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? No sé cómo creo que la delegación de festejos, la de la que depende esto, lo tiene organizado y tal. Ya veremos. Ya.
Y con todo este lío de cambios de falleras, de que si...
Claro, es que hay quien repite, hay quien repite el 22, hay quien en su vida laboral, cuando se pida la vida laboral en la hacienda, le va a salir sus 3 años de fallera mayor o corte,
sí, porque,
o lo que sea.
Porque fíjate, estamos ahí en que algunas repiten para el 2022, que no van a entrar en esa preselección, pero que puede entrar otra de la comisión.
Claro.
Que puede ser diferente. Bueno, vamos a hablar con Miguel H., el artista fallero, porque recientemente ha presentado su libro, Manual de Instrucciones. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Cuéntanos qué es ese manual de instrucciones.
Pues es un manual que narra un poco, es una visión personal sobre la vivencia que nos ha tocado vivir a los vecinos de la calle Cajeros, con una situación de desahucio y bueno, con la intención de construir pisos turísticos y demás, que bueno, no es que sea como una narración muy literal, sino una especie de narrativa poética que bueno, tiene una serie de juegos que lo hacen más entretenido y dan una visión personal de lo que ha pasado.
De lo que tú has vivido, ¿no? Porque está un poco relacionado con... Es un trabajo que si no me equivoco, digamos un poco, lo haces, lo creas en tiempo de pandemia, ¿no?
Claro, a todo esto se complica más la situación... Y nos toca pues confinarnos y bueno, pues yo aproveché como todo ese tiempo para desarrollar un poco mi faceta como ilustrador, entre otros proyectos, ¿no? Pero este en concreto es uno de los que ha salido ahora a la luz. Y bueno, es el tercer álbum ilustrado, el tercer libro que ilustro, pero este es el primero que está ilustrado y escrito por mí. Entonces para mí es como, bueno, es bastante importante y muy personal, a pesar de ser algo como muy sencillito y que se ve en un momento, ¿no? Pero para mí pues tiene mucho sentido.
Se habla, por las notas que hemos recogido, se habla del desarrollo en la niñez y cómo influye el entorno en el que uno vive, ¿no?
Claro, es que yo creo que es muy importante, ¿no?, el cómo habitamos un lugar y habla más de lo que pensamos sobre nosotros mismos. O sea, el hogar o cómo habitamos este interior muestra cómo somos nosotros por fuera o fuera de esta vivienda. Entonces nos marca desde... Es un poco nuestro derecho materno, ¿no? Es donde crecemos y donde nos desarrollamos, o si has pasado por muchas casas, ¿sabes? También esto, pues, yo creo que influye en la personalidad.
¿Qué vinculación tiene esto con tu falla, con la falla de Najordana, esa falla infantil que tenemos tantas ganas de ver?
Bueno, el guión es el mismo, ¿no? Aproveché el guión, el texto que escribí para ilustrarlo. Pero bueno, es que tampoco puedo contar mucho más, tenéis que ir a verla.
Claro.
Pero vamos, que es, que sería un poco un complemento de lo que se va a ver en septiembre.
Uh-huh. Bueno, podemos encontrar Pok-Ak y Origami, ¿no? Que es un sistema, un arte de plegado de papel, según tengo entendido.
Sí, es que a mí, al igual que con las fallas, me gusta que cuando creo pues que el espectador pues que interactúe con la obra o con la falla, o en este caso con el álbum, que puedas jugar con él, que puedas hacer cosas, ¿sabes? Entonces, de alguna manera, tú te metes más en el libro o en la falla, si es una falla, ¿no? Como que lo haces más, te haces partícipe de la obra, y bueno, a mí esto me gusta porque yo creo que sirve para que el espectador empatice.
Miguel, no quiero que me cuentes nada más porque sí que espero verte aquí en los estudios de la UPV Radio para extendernos mucho más en esto y en tu trabajo y en tus proyectos de futuro, que además, según tengo entendido y según hemos comentado, también estás aquí trabajando en la UPV Radio, estás colaborando y estás haciendo algo para esta universidad. Así que lo posponemos durante algunos días para tenerte aquí en los estudios y hablarlo más largamente. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias y buenas tardes.
Bueno, Tono, que nos tenemos que despedir.
Sí, sí,
que
sí.
Que nos tenemos que despedir, que se nos han quedado temas, pero la actualidad es la que manda.
Pues sí, la verdad que sí.
No sé.
Sí, no, la verdad es que ahora está el estamos en un momento, en un pequeño impasse, ¿no? En el momento se han producido acción, ahora falta la reacción, habrá que esperar a ver qué ocurre esta tarde, a ver cómo se desarrolla tanto el comunicado de la Inter como el comunicado de Junta Central Fallera, ¿no? En el cual Junta Central Fallera sí ya que determina que se levanta de la mesa, ¿no? Que no. Entonces, bueno, pues veremos ahí un poco a ver esto cómo esa reacción, hacia dónde sale, por dónde sale todo esto. Uh-huh. Sinceramente, yo creo que hacía falta este pequeño, vamos a ver, como una expresión muy graciosa, ¿no? Pegarle un saxo a Saba para que Boris Ismenecha, ¿no? Pues este pequeño saxón que se le ha pegado al tema, yo creo que hacía falta, y bueno, y ahora a ver cómo, por dónde se desarrolla todo esto.
Muy bien, pues eso daremos buena cuenta en nuestro próximo programa. Ya nos despedimos, nos pasamos del tiempo previsto, pero ya hemos dicho que hoy era un programa, un día especial por todas las novedades que hay. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima semana.
Chao, gracias.